Localizando Ideas.
Bueno, ya tenemos en la línea al consejero Hugh Kidd Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, así como le hemos presentado diversas voces a lo largo de esta semana con este tema. Le agradezco mucho al consejero que nos tome esta llamada. ¿Cómo está, consejero? Buen día.
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. A ver, yo quisiera empezar preguntándole sobre cómo ha visto el ambiente de las últimas dos semanas. Ya entraremos ahora al detalle de su posición sobre la discusión que se ha tenido en el INE, pero en términos generales, ¿cómo ha vivido pues el ambiente, las manifestaciones afuera del instituto? Yo sé que no están físicamente necesariamente ustedes en el consejo, pero las declaraciones, el tema de quieren saber dónde vive Lorenzo, cabroncito, y estas cosas que hemos escuchado en los últimos días, o el propio presidente López Obrador diciendo no le tengo confianza al INE, ¿cómo lo ve usted?
En términos generales, diría yo que todo esto son expresiones fundamentalmente normales de la disputa electoral, haciendo una clara excepción de estos intentos de intimidación sobre los consejeros, en donde incluso se habló de que a quienes votaron por retirar el registro a Félix Salgado buscarían sus domicilios. Eso forma parte de, eso son un conjunto de amenazas que van contra los consejeros y contra sus familias y que me parece que son inaceptables en un proceso electoral democrático.
Pero,
sean autoridades, sean contendientes, sean funcionarios, sean el ciudadano que sea, no es democrático, no es parte de las reglas de la convivencia política amenazar a las personas de esa manera.
De acuerdo. Pero ahora yo quisiera incluso preguntarle, en esa parte me parece que hay, creo que hay un consenso importante en que esa línea no se debe cruzar, porque además las decisiones que ustedes tomen, en un sentido o en otro, pues no lo hacen porque son personas, no es un asunto personal, es un tema institucional y por lo tanto los reclamos, la vigilancia, la presión, es a la institución, no a la persona, porque creo que si cruzamos esa línea entramos en un terreno muy delicado. Pero ¿no le preocupa, consejero, cuando el presidente del observador dice yo no confío en el INE? Es decir, ¿no cruza también ahí, no en una línea de amenaza, lo entiendo, pero en una línea de debilitar a la institución electoral?
No haría yo una afirmación tan amplia. Yo no estoy seguro de que cuando el presidente dice una cosa así, realmente afecta al INE, o a lo mejor se afecta a más seres. El INE es una institución que a lo largo de décadas, porque antes fue el IFE, pero básicamente es un desarrollo de la misma institución, ha ganado un gran reconocimiento social porque efectivamente garantiza elecciones limpias, porque cuenta votos y los cuenta bien. En ese sentido, creo que pues es como las rechiflas desde la bancada, desde la banca hacia el árbitro, pueden no ser gratas en el momento, no creo que vayan a tener mayor trascendencia. Recordemos que modificar la estructura del sistema electoral, porque no estamos hablando nada más del INE, no estamos hablando nada más de 11 personas que son consejeros, reformar el sistema electoral, que es algo perfectamente válido, en la medida en que es algo de una amplia profundidad, requiere un muy grande consenso dentro de las propias cámaras federales e incluso con los congresos locales. De forma tal que me parece que todas estas declaraciones ahora sí que forman parte del calor de la campaña y que pues con posterioridad ya se verá, como siempre se ha hecho en este país, a qué cosas son convenientes mejorar en el instituto y cómo seguir avanzando en el desarrollo democrático y electoral de México. No me preocupan más allá de eso.
La idea, para cerrar con ese tema, consejero, la idea, como ha dicho el presidente y como ha dicho Mario Delgado y otros actores, de extinguir al INE, que fue el término que utilizó el presidente Morena, o de crear una nueva institución y quitar a este INE después del mes de septiembre, ¿cómo la ve?
No me parece bien, desde luego, pero otra vez, me parece que más que una perspectiva de realización, son expresiones de descontento con decisiones que no encuentran satisfactorias, lo cual, otra vez, tal como en un juego de fútbol, pues al calor del juego el árbitro se ve obligado a silbar faltas, mostrar tarjetas amarillas, eventualmente alguna tarjeta roja, y eso no quiere decir que el cuerpo de árbitros sea después reemplazado o que no haya árbitros, ¿no? que si bueno, vamos a ver cómo tribuna, se desarrolla. ¿Fue gol o no fue gol?
Ahí yo soy menos optimista, creo que usted, y creo que sí va una cirugía mayor, si no es que la cancelación, como esté anunciada, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Eso ya pertenece al futuro.
En las dos cámaras y la mayoría del Congreso de los congresos locales, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional de ese alcance, estará legitimado. Es el día que pues no hay una fuerza que tenga esas dos terceras partes en el Congreso para lograrlo, pero otra vez, así son las reglas del juego democrático, es decir, la existencia misma de la institución está sujeta efectivamente a la voluntad de la soberanía nacional, que es el Congreso de la Unión.
Bueno, vamos al tema de la controversia de los últimos días, y es el caso de las candidaturas de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio. Y déjeme hacerle, porque lo he escuchado en diversas entrevistas, yo lo escuchaba con Denise Merkel, una conversación interesante, preguntarle sobre algunos aspectos muy concretos que me quedaron algunas dudas. Uno, en el caso de, yo le escuchaba a Mauricio Merino y otros especialistas decir que cuando una persona no cumple con el requisito de entregar su reporte de gastos de precampaña, la ley establece con toda claridad, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una sanción específica, que es para el caso de quien ganó el proceso interno de ese partido, es el retiro de la candidatura. Y que el tema del catálogo de posibles sanciones es para quienes no ganaron la candidatura y también participaron en el proceso interno. ¿No es en ese sentido la ley muy clara sobre qué sanción merece esa conducta específica?
A ver, hay una interpretación estrictamente literal de la ley que lleva a eso. Sin embargo, tras de pasar esto por el tribunal nos ordena considerar las diversas sanciones que prevé la ley, no nada más la cancelación de registro, y valorar su aplicación o no en función, y esto es, o eso es orden del tribunal, no es ya parte del debate, en función del daño o beneficio obtenido por las acciones sancionadas, es decir, qué beneficio se obtuvo por parte de los sancionados al hacer una precampaña de la que no se declaró el gasto, y qué daño genera esto a la equidad de la competencia electoral. Y en esa medida es que el tribunal introduce, cosa que yo creía desde antes que se debía de hacer, pero ahora lo dice el tribunal. El tribunal dice que se debe considerar esto para graduar la pena. En estas consideraciones es donde a mí me parece que la aplicación a secas del artículo 229 vulnera principios constitucionales más importantes, fundamentalmente el derecho de los electores.
Déjeme meterme en este punto que le escuchaba usted. El tema del derecho del elector. Porque hasta donde yo entiendo, el derecho del elector no está en poder votar por una persona en concreto. Es decir, yo tengo derecho a votar, pero yo no tengo derecho a votar a fuerza por Alfonso Cerqueda o por Mario Campos, porque para que Alfonso Cerqueda o Mario Campos o Uki de Espadas esté en la boleta, tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Y si esa persona no cumple los requisitos, no es que esté violentando mi derecho como votante, sino en todo caso es la consecuencia de que la persona no cumplió con el requisito que marcaba la ley.
Es una de las posibles consecuencias si a la hora de medir el impacto, es decir, el beneficio o perjuicio de los actos realizados por el candidato, la autoridad concluye que efectivamente lo que se amerita es la cancelación del registro. Es decir, no hay una decisión unívoca. Ese debate, si tenía que ser una sola, si habría una sola salida posible, ¿no? Es el debate de antes del fallo del tribunal. El fallo del tribunal ordena considerar las distintas sanciones posibles y considerar el impacto de la campaña y considerar el efecto que esto tiene en derechos más amplios.
Pero a ver, si ese fuera porque entonces tenemos un artículo que literalmente dice la sanción es esta, y un tribunal que dice, pues no se cumpla entonces ese artículo.
El tribunal dice, puede no cumplirse ese artículo.
Que me parece en términos de certeza muy delicado, ¿no?
¿Perdón?
Que en términos de certeza, que literalmente un artículo diga, la sanción si ocurre A es B, y ahora se nos diga que no necesariamente, sino que hay una interpretación, pues entonces, ¿para cuál es el sentido de que la letra sea específica a la hora de que el legislador estableció ese criterio?
Bueno, la letra es específica, pero también la letra de la Constitución es muy específica cuando en su artículo 22 dice que toda sanción debe ser proporcional a la falta. y cuando acá se tasa con la misma sanción, no presentar un reporte de gastos de 11 mil pesos o no presentar un reporte de gastos que rebase el tope de campaña con 10 millones de pesos, hay un mandato constitucional que la autoridad administrativa, o sea nosotros, y la autoridad jurisdiccional están obligados a tener en cuenta.
Son pero el mensaje entonces
de conformidad, la interpretación conforme a la Constitución y de control de convencionalidad que se establecieron en la reforma de derechos humanos.
Pero entonces, consejero, entendiendo este razonamiento que usted nos dice del tamaño de la ventaja o del tamaño, ¿no lo que estamos diciéndole entonces a todos los candidatos en el país es que pues no importa que no se cumpla la ley, porque depende qué tanto se beneficien de no cumplir la ley? Entonces, que si gastaron poquito, aunque no lo hayan reportado, porque aquí hay que recordar que en el resto de las candidaturas de los otros partidos, incluyendo 13 de Morena, pues entregaron sus papeles y por eso están hoy en la boleta sin ningún problema. Es decir, aquí tenemos un daño autoinfligido, ¿no? Porque si ellos les hubieran presentado los reportes a ustedes, no estaríamos teniendo ahorita esta conversación. Y la otra cosa que le escuché ayer, que a lo mejor se la quiero preguntar para ver si la entendí bien, que también era relevante que la persona que estaría quedando fuera, en este caso Félix Salgado o Raúl Morón, pues eran favoritos en las encuestas. Y me pregunté, la duda que me quedó, o que tienen un respaldo popular importante. Pues.
Ah, bien, eso sí.
Bueno, pero a mí me parece que no podríamos interpretar el derecho de alguien en función de qué tanto respaldo popular puede tener.
No se puede interpretar el derecho en función de eso, pero es un factor fáctico que no se puede tener fuera de la consideración. Es decir, si se hizo una campaña de 18 mil pesos que no alcanza a ser el 0.2% del techo de campaña, y paralelamente el candidato ya se encuentra registrado, ojo, no estamos hablando de aspirantes en la etapa de pre-campaña, estamos hablando de aspirantes que ya se encuentran registrados, y esto jurídicamente marca una diferencia en su relación con los demás. Pero sobre el primer punto que me parece crucial, de si las violaciones a la ley son simples y llanas y se tienen que sancionar parejo. Bueno, esto era un criterio general en el medievo, pero luego llegó el constitucionalismo mexicano, en el caso mexicano y en otros casos otro tipo de corrientes, todas centradas en lo mismo, en los avances de la Ilustración y que generan un cambio de visión en relación a la aplicación de la ley. Es decir, en las infracciones de tránsito no es lo mismo estacionarse en el lugar prohibido que circular exceso de velocidad en una autopista federal. En cuestiones penales no es lo mismo sacarle una cartera a alguien en el autobús que asesinar a alguien y robar su casa. Es decir, siendo las faltas y mereciendo sanción, nunca en un régimen civilizado las faltas son exactas, las sanciones son parejas para todas.
Pero así
las
están
faltas
establecidas desde el principio en los reglamentos o las leyes, ¿no? Es decir,
sí,
aquí la controversia ha sido
no se ajusta a los derechos humanos y a las convenciones internacionales, la autoridad administrativa no está obligada a tenerlo en cuenta, está obligada a darle peso superior a las disposiciones constitucionales que las disposiciones legales. Los fallos de los tribunales después de 2013 están pletóricos de no aplicación de normas específicas por su vulneración a los derechos humanos. En el caso específico del Consejo, puedo decir, por ejemplo, que una cosa semejante ocurrió cuando el Consejo decidió ignorar la reserva de ley, y aquí estamos hablando de normas constitucionales, ignorar la reserva de ley que dice que la paridad en los cargos unipersonales se va a decidir en la ley, y el Consejo dice que aplica la Constitución directamente, cosa a la que, por cierto, yo me opuse. Pero esa es la dinámica que se ha establecido en los procesos jurídicos a partir del establecimiento de la interpretación conforme y el control de convencionalidad. Es decir, no basta la letra de la ley, sino que a juicio de quien lo implementa y de quien revisa esto, que es la autoridad jurisdiccional, esa norma no se riña con principios constitucionales que deban prevalecer sobre eso.
Ya.
O sea, bueno, para decirlo con todas las letras, sí, yo pedí que no se aplicara el artículo 229 en su textualidad porque vulnera derechos humanos establecidos en la Constitución de manera desproporcionada de acuerdo con las restricciones que la propia Constitución permite para los derechos humanos.
Nada más para cerrar y precisar esto, consejero, en su opinión, entonces, ¿cuál es el derecho humano que está por encima de la aplicación de la ley, de este artículo en particular?
el derecho a ser votado y el derecho a votar. Es decir, no me parece que el derecho a ser votado sea proporcional cancelarlo por no reportar un gasto de pre-campaña de 19,000 pesos.
Bueno, pero insisto en que el monto es, yo creo que cuando se viola la ley, no sé si el monto es relevante, porque entonces el mensaje que se ha mandado pues es que se puede hacer siempre y cuando sea poquito, y ese poquito, ¿quién lo va a determinar? O sea, ese monto, ¿cuánto es mucho?
Bueno, pues de acuerdo con el tribunal, es una cuestión que el instituto tenía que valorar antes de imponer las reglas.
Bueno, muy bien. Pues vamos a ver cómo sigue el tema. Consejero, como siempre, le agradezco la oportunidad de platicar.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. Es el consejero Hugh Kive Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y vamos a seguir con este tema con Eduardo Juchín, ex consejero.